Ángel, más a las 11:30, como siempre, en el partidazo de COPE.
Pues os escuchamos a todo el equipazo de Deportes COPE a partir de las 11:30. Gracias, Charlie.
Hasta luego.
Chao. Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Seguimos contando la actualidad de este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, Día de la Fiesta Nacional, del que hablamos enseguida. Pero antes, un repaso rápido por la situación del coronavirus por el mundo y por España. Desde que todo esto comenzó, los casos globales de COVID rozan los 37 millones y medio, con 307.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, datos más o menos oficiales. Atrás dejamos la primera ola, estamos inmersos en la segunda, y las cifras no paran de crecer. Los gobiernos de todo el mundo están endureciendo las medidas para controlar la epidemia en esta fase y que no tengamos que hablar de una tercera ola antes de que llegue la vacuna. Europa ha sobrepasado la barrera de los 7 millones de contagios y países como Italia, Reino Unido, Bélgica o Francia extreman las precauciones y aprueban más restricciones para intentar frenar el avance del virus. Reino Unido tiene más personas hospitalizadas ahora por COVID que en marzo. Ha establecido 3 niveles de alerta para simplificar las restricciones. Francia no descarta confinamientos locales si los indicadores empeoran y la presión de los hospitales sigue aumentando. Bélgica es el segundo país con peores datos de la Unión Europea. Italia ultima nuevas restricciones, confinamientos locales y estudia la propuesta del comité científico que asesora al gobierno para reducir la cuarentena de 14 a 10 días. Aquí, en España, tenemos a Madrid en estado de alarma desde el viernes, pendientes de lo que pase mañana en una nueva reunión del grupo COVID, Ministerio, Comunidad. Navarra registra los peores datos desde el inicio de la pandemia, 546 casos en un solo día. Esta medianoche entran en vigor nuevas medidas, pero la presidenta María Chivite descarta confinar la movilidad y confinar la comunidad. Cataluña prepara más restricciones para los próximos 15 días también. Apuesta por el teletrabajo y clases online en las universidades. En Andalucía, por último, repuntan los hospitalizados y tampoco descartan confinar, en este caso, Granada.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
12 de octubre, día de la fiesta nacional. Un día como este, en un año cualquiera, los cuarteles de la Guardia Civil estarían engalanados por sus ceremonias en honor a la patrona, la Virgen del Pilar. Todos estaríamos disfrutando, ansiosos, como niños, del desfile militar por las calles de Madrid. Este año la pandemia lo ha cambiado todo y también un día como el de hoy. Por la Castellana no han pasado las tropas ni del Líbano, ni las desplegadas en Mali, en Senegal, en Mauritania. Se ha echado de menos el sonido de los carros de combate. Otros años, si mirabas al cielo, no parabas de avistar aviones, superpumas, helicópteros, aparatosos reportajes y, claro, el estruendoso sonido de los cazas. Todo ha cambiado en este día de la fiesta nacional. El acto, no ha habido desfile, el acto se ha celebrado en el patio de armas del Palacio Real y a todos los asistentes, incluidos los reyes, la princesa de Asturias, la infanta Leonor, les hemos visto, claro, con mascarilla. Para culminar este atípico desfile hay otra tradición que hemos podido ver también este año. Se trata de la exhibición ofrecida por la Patrulla Águila. En este día de la fiesta nacional tan extraño, en plena segunda ola del coronavirus y con el panorama político que hay en nuestro país, queremos mirar fuera de nuestras fronteras, donde hay cerca de 2,5 millones de españoles repartidos por el mundo. Por eso hoy nos preguntamos, ¿qué piensan ellos sobre lo que estamos viviendo aquí? Esta segunda ola de la pandemia de coronavirus está afectando principalmente a Europa, a los grandes centros urbanos, que están siendo sometidos a fuertes medidas restrictivas. Te hablo de ciudades donde se encuentran muchos españoles que hacen su vida fuera de nuestro país. Vamos a hacer un recorrido por estos lugares. El primero, París, una ciudad que ha registrado récords de contagios y en el que los bares y los cafés están cerrados. Allí vive Esther desde hace 3 años y medio. Tiene 29 años y es arquitecta. Esther, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Cómo te va lo primero? Eso digo yo, ¿qué tal tú?
Pues mira, bien, ahora en casa, tranquilamente.
Oye, París es una ciudad con fuertes medidas restrictivas. ¿Cómo estáis viviendo? Hazme una foto, ¿qué se respira por la calle estos días de máxima alerta, Esther?
Bueno, pues la verdad, entramos en alerta máxima desde hace más o menos una semana y mi impresión que tengo es que no ha cambiado mucho realmente esta última semana respecto a las semanas anteriores, por ejemplo. Ya se usaba la mascarilla todo el día, ya íbamos por la calle con mascarilla y demás. Han cambiado los bares, están cerrados, pero lo demás sigue más o menos igual.
Uh-huh. Oye, ¿la gente mantiene distancias? ¿La gente va con mascarilla aquí como en España o no tanto?
La gente va con mascarilla. Ahora se respeta mucho más. Por ejemplo, cuando salimos del confinamiento, yo veía que en España sí se usaba la mascarilla y aquí no se usaba por la calle. Ahora sí. Ahora todo el mundo respeta la mascarilla en el transporte público, en la calle y por todas partes. Lo de la distancia ya es otro tema.
¿Ah, sí?
Sí.
Oye, ¿por qué te fuiste a París?
Bueno, pues yo me fui a París, no fue el azar. Mi pareja es francesa, uh-huh. Así que él era más complicado que encontrar trabajo en España. Era más fácil para mí encontrar fuera, así que decidimos que fuera yo la que me mudara a París.
¿Y encontraste curro allí?
Y encontré trabajo aquí y aquí estoy.
De lo tuyo, como se suele decir.
De lo mío.
Qué bien.
Y aquí estoy. Si mi madre me escucha, de lo mío.
¿De dónde eres, Esther?
Yo soy de Guadalajara.
Ah, bueno, aquí al ladito. Oye, ¿cómo estáis viviendo desde allí lo que están pasando? Pues claro, Guadalajara-Madrid, pues viene a ser lo mismo. ¿Corredor del Henares para allá o corredor del Henares
pues
para acá?
Más o menos lo mismo.
Sí. ¿Cómo estáis viviendo lo que está pasando aquí?
Pues bueno, aquí tenemos información relativa. La información que tenemos es la que nosotros como españoles buscamos en periódicos españoles, por así decirlo. Entonces se informa, siempre se dice que España está en una situación muy complicada y de hecho no hacía la crítica, pero siempre diciendo que bueno, que España está en una situación más complicada que en Francia y que se han tomado medidas muy tardes respecto a lo que se está haciendo aquí, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros con esta información luego la contrastamos con nuestros familiares que viven allí y que nos cuentan realmente cómo está la situación.
Oye, en pocos meses, la Navidad, claro, cualquiera se atreve a hacer planes a 15 Navidad. Días vista, imagínate a 3 meses. ¿Tenéis pensado volver?
Pues mira, tienes toda la razón. Es imposible hacer planes, no lo sé. A día de hoy, yo no sé lo que voy a hacer en Navidad. No lo sé porque no sabemos cómo vamos a estar allí en Madrid, cómo vamos a estar aquí en París. Si al final es un riesgo que yo me junte con mi familia viviendo también de una ciudad donde el virus circula por todas partes, no lo sé.
Y la última, no te quiero meter en ningún jardín, pero desde allí, por el contacto que tenéis los españoles entre vosotros, o ¿veis el panorama político que hay aquí? El asunto de competencias, si manda la presidenta, el alcalde, el presidente. ¿Allí es parecido o ahí está muy claro quién manda y quién no?
Bueno, no siempre hay esos conflictos. Por ejemplo, aquí ha habido el conflicto entre el Estado, entre Macron y la alcaldesa de París. Pero no se llega a tantos extremos de conflicto y tampoco tan mediático.
Claro. Pues nada, Esther bueno. Camacho, arquitecta, una española en París, que puedes aprovechar y mandar un saludito a tu mami, que seguro que te está escuchando
pues,
en Guadalajara.
Pues nada, mando un saludo a mi familia en Guadalajara, la de Madrid, y a los otros españoles por el mundo.
Qué bueno. Oye, ¿dónde vives de París? ¿En qué zona? ¿En qué barrio?
Pues vivo en París, en el distrito 13.
¿Y ese cuál es exactamente?
Pues es el que está al sur, cerca del 5, que es donde está el Panteón.
Ah,
si localizamos algún monumento.
Claro, claro. Una zona muy bonita, sí señor.
Estoy muy bien.
Pues muchas gracias, Esther, cuídate.
Bueno, pues muchas gracias a vosotros y
adiós,
que todo vaya
chao,
bien.
Chao,
adiós.
Chao. De nuestros vecinos franceses nos vamos hasta Alemania, donde esta segunda ola está golpeando fuerte. No con los datos de España, obvio, pero sí que les está costando doblegar la curva. Esto ha llevado a que se tomen de nuevo medidas restrictivas para frenar la pandemia. Bea es una joven española, tiene 27 años, trabaja de arquitecta en Berlín también. Para ella, la clave de que Alemania controlase bien la primera oleada del coronavirus fue la anticipación a la hora de tomar decisiones.
Pues yo creo que aquí en Alemania supieron anticiparse a la situación y prácticamente 3 o 4 días más tarde que en España estábamos haciendo teletrabajo aquí, con también restricciones, pero no con un confinamiento tal y como hubo en España. Aquí las medidas fueron mucho más light, no se produjo la situación de España y no hubo ese colapso.
Aunque fueron medidas mucho menos dramáticas que en España, se mostraron más eficaces porque se tomaron a tiempo. Lo mismo en verano, cuando las zonas que mostraban una incidencia alta fueron declaradas zonas de riesgo. A Bea esto le pilló a la vuelta de vacaciones.
Y a mí me pilló que estaba ya de vacaciones en agosto en España, cuando declararon también Madrid zona de riesgo. Entonces, a la vuelta tenía que hacerme una prueba PCR obligatoriamente, bien te la podías hacer en el aeropuerto o en algún consultorio. En el aeropuerto lo estaban haciendo los militares y te tenías que hacer cuarentena hasta que te dieran el resultado, que aproximadamente eran unos 3 días.
Ojo, en el aeropuerto estaba el control, ¿eh? Igualito que aquí. Ahora, al ver que los datos se disparaban, el gobierno alemán ha vuelto a tomar medidas, incluido en la capital, en Berlín.
Y en el caso de Berlín, pues en los últimos 7 días habido más de 50 infectados por cada 100.000 habitantes y entonces empezaron a aplicar estas restricciones, y que consisten en que todos los locales, bares, tiendas, etcétera, tienen que estar cerrados a las 11 de la noche. Solo puedes quedar con 5 personas o de 2 unidades familiares, es decir, de 2 casas en el exterior. Y en cuanto a las reuniones en el interior de las casas, hasta un máximo de 10 personas.
Con una incidencia de 50 casos por cada 100.000 habitantes, te recuerdo que en Madrid hay barrios en los que se superan los 1.000 casos, 20 veces más, Bea, como tantos otros españoles que viven en Alemania, lo tiene muy claro. En Navidades quiere volver a España con su familia.
No sabremos cómo estará la situación por entonces y si tendremos que hacer cuarentena al volver o no. Pero bueno, por ejemplo, mi idea es ir una semana antes o así para evitar que haya algún tipo de restricción que me impida volver a España para las vacaciones de Navidad.
La última parada que hacemos en Europa es en la capital comunitaria. Bruselas ha superado a Madrid en nuevos contagios si los comparamos con el número de habitantes. La capital belga ha llegado este lunes a una media de 791 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que más preocupa es que en esa zona, justo en Amberes, Lieja, la ocupación de camas de cuidados intensivos en los hospitales empieza a ser muy alta. Te recuerdo que la primera ola también les pegó fuerte y ahora con esos datos de la mano no se descarta un segundo confinamiento duro. Íñigo es un español que lleva viviendo bastantes años fuera de nuestro país y que ahora trabaja en Bruselas. Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
¿De qué trabajas en Bruselas, Íñigo?
Pues soy ingeniero. Uh-huh. Trabajo en automoción, una empresa de coches.
Oye, ¿y por qué te tuviste que ir fuera a buscar curro o por otros motivos?
Bueno, no, por motivos más de mi propia ambición personal de querer estar teniendo una experiencia profesional fuera de España y luego volver algún día, obviamente, pero vamos, no me vi forzado, es una uh-huh. cosa que quise elegir, sí.
Bueno, y al margen de la pandemia, ¿te ha ido bien, te va bien y estás contento?
Sí, la verdad que no me puedo quejar. Estoy ahora mismo en Bruselas desde hace 3 años con mi mujer, viviendo juntos y la verdad que estamos bien. Sí.
Uh-huh. Oye, hazme una foto. Tú vives en Bruselas. ¿Qué ambiente se respira uh-huh. en la ciudad ahora mismo? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues en las calles hay un ambiente un poco de conciencia. O sea, es verdad que al principio de la pandemia no había tanta conciencia con respecto, por ejemplo, en comparación a España, que la gente muy rápidamente empezó con las mascarillas, sobre todo justo antes de verano y tal, había ya una diferencia, ¿no? Aquí en Bruselas a la gente todavía a veces le costaba en la calle misma coger la mascarilla, pero la verdad es que ahora ya desde verano sí que la gente la sigue llevando, a pesar incluso de que la semana pasada laxaron un poco las medidas para no tener obligatoriedad de llevarla en ambientes más abiertos.
Jope, pues con esas cifras, ¿teméis un nuevo confinamiento duro como antes de verano?
Bueno, lo habrá probablemente, yo creo. No lo sé, pero sí que lo vemos probable.
Oye, ¿la gente cómo se comporta? En líneas generales, ¿eh? No son mediterráneos, obviamente, pero los de Bélgica tampoco son alemanes, precisamente en cuanto a la rectitud allí. En líneas generales, ¿cómo lo ves?
A ver, yo la verdad que te digo honestamente, mi experiencia es en Bruselas y en Bruselas sí que es verdad que hay una alta proporción de gente no belga, de gente extranjera.
Claro,
entonces,
no vale.
Lo que yo te pueda contar quizá está un poquito fuera de relevancia, ¿no? Con lo que me quieres preguntar. Mm-hmm. La verdad que no sé, o sea, las medidas sí que se leen y sí que se intentan cumplir. Sobre todo hay mucho más quizá sentido común en el día a día de las empresas y demás. Al final, si estás trabajando, pues que tengas total libertad para trabajar desde casa es algo que se nota mucho y que te da posibilidad de cumplir las normas sin tener que llevar algo muy estricto, ¿no? Entonces,
¿tú de dónde eres, Íñigo?
Yo soy de Madrid.
¿Y cómo se ve desde Bruselas, por el contacto que tengáis allí con los españoles, como siempre que se va uno fuera, busca a los compatriotas, cómo se ve el numerito y el follón que tenemos aquí?
Sí, el follón. Bueno, pues la verdad que con un poquito de tristeza de ver que ya incluso, o sea, en la primera ola, bueno, pues se vio que España era de los países europeos que tenía peores cifras, que en la segunda ola pues se repita lo mismo. Pues te entristece un poco y ver un poco la reacción entre las diferentes instituciones, pues que no se ponen de acuerdo, que van un poco por la competencia de cada uno un poco más interesada. Hombre, pues no se entiende. O sea, ya no te digo que es un poco falta de claridad, ¿no? De que no se sabe muy bien por qué pasa esto y no sé, yo creo que no se llega a entender.
La verdad es que desde un país tan tremendamente complicado como Bélgica, porque Bruselas no es Bélgica, decir que no se entiende lo de Madrid tiene tela. Oye, ¿tienes pensado volver en las próximas semanas o quizás en Navidad? ¿O esto sí que no se sabe?
Pues la verdad que no se sabe y probablemente lo decidamos mi mujer y yo pues con semanas de antelación. Antes era un riesgo hacer planes con tan poca antelación por el tema de los precios de los vuelos. Al fin y al cabo, ahora mismo en esta situación, el precio es lo que menos varía, varían más las fechas en las que te mueven el vuelo, porque te coges un vuelo ahora y resulta que dos semanas antes te notifican que te lo cambian de día. Entonces, bueno, a ver, intención de ir en Navidad sí que tenemos. Si la situación en las familias lo permite, iremos. Pero los planes de cómo hacerlo y de cuándo hacerlo no creo que los podamos hacer hasta que llegue el momento.
Íñigo Dader, ingeniero español en Bruselas, gracias por atendernos. Oye, por cierto, has sonado de cine, ten cuidado con el dueño de la casa, ¿eh? Tiene peligro, macho. Tú, hazme caso. Ten cuidado, yo ahí lo dejo. Ten cuidado con el dueño de la casa. Así, bueno, en fin, ¿qué quieres que te diga? Mírate la cartera, mírate todo antes de irte. Gracias, Íñigo,
vale,
cuídate.
Se lo digo, muchas gracias.
Venga, adiós,
hasta
chao.
Hasta luego.
De Europa nos vamos a Asia para llegar hasta China, donde desde hace semanas no hay casos de coronavirus de transmisión local y los únicos positivos que se detectan son los de aquellas personas que proceden del extranjero. Cualquiera diría que hablamos del lugar en el que se originó la pandemia. Acaban de terminar la conocida como Semana Dorada, unos días de vacaciones donde millones de personas se trasladan a sus ciudades para reunirse con las familias, hacer turismo. Es el caso de Anne, una bilbaína que trabaja en Shenzhen, al sur del país. Estos días ha aprovechado para viajar y conocer nuevos lugares y le ha sorprendido cómo apenas hay restricciones.
Prácticamente vida normal. Lo único que te hacen es, cuando vas a entrar a un sitio, registras un código para que quede constancia de que has estado y si aparece un contagio, pues un poco rastrear a la gente que ha estado por allí. Te miden la temperatura cuando entras a cualquier lado prácticamente, pero o sea, no hay ni aforos ni límite de gente que se reúne.
El gobierno chino ha dividido el territorio en pequeñas comunidades y cada vez que se detecta un brote se cierra la zona. Una medida que de momento, y si nos fiamos de los datos, es efectiva. Anne nos cuenta que ellos, a diferencia del resto, han gestionado muy bien la pandemia.
Lo que sí que ven es que el resto de países, sobre todo los más grandes, lo han llevado peor que China, y yo creo que en general están bastante contentos con cómo el gobierno chino ha gestionado esta situación.
El país ha abierto las puertas a los extranjeros, aunque les obliga a hacer una cuarentena. Protocolos muy diferentes a los que se ponen en marcha aquí, por ejemplo. Cuando Anne volvió, tuvo que pasar 2 semanas en un hotel, a pesar de que dio negativo en el test de coronavirus.
Cuando volví me hicieron hacer una cuarentena de 2 semanas, que ni siquiera me dejaron volver a casa. Por comodidad me dijo que yo no podía volver, que tenía que hacer la cuarentena en un hotel. Entonces, bueno, hice la cuarentena y ya pues empecé a hacer vida en China otra vez. Y bueno, pues poco a poco se ha ido controlando y han ido bajando las medidas.
Ahora, con la vista puesta en las Navidades, tiene muchas dudas de poder volver a casa. Los precios de los vuelos han disparado y cuando regrese a China tendrá que pasar de nuevo una nueva cuarentena antes de incorporarse al trabajo. Bueno, pues cruzamos el Pacífico. Nos vamos hasta Estados Unidos, que acaba de alcanzar ya los 215.000 muertos. En Estados Unidos residen unos 167.000 españoles que viven con incertidumbre, claro, lo que va a pasar con la pandemia, las elecciones presidenciales de noviembre. Te voy a presentar a una española, se llama Belén, es madrileña, vive con su marido y sus 3 hijos al sur de California, cerca de San Diego, en una ciudad llamada Murrieta. Belén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes para ti. Oye, si alguien tiene alguna duda del origen español de California, vives en Murrieta, muy cerca de San Diego, ¿no?
Sí, a unos 45 minutos. Vivo justo en la frontera de Murrieta y Temécula, que es una ciudad de viñedos, uh-huh. En plan Falcon Crest, para que te hagas una idea.
Sí, el famoso vino de California, claro. Oye, ¿cuál es la situación en esa zona de Estados Unidos donde te encuentras en cuanto al coronavirus, Belén?
Pues los casos han descendido bastante. Ahora mismo que he mirado esta mañana, estamos como a unos 61.500 infectados y con unos 1.250 muertos. Están ahora mismo todas las escuelas haciendo las clases virtuales, pero ya están hablando de hacer una incorporación como la que se ha hecho en España de manera híbrida, de ir unos días, uh-huh. Otros no, y te dejan también la opción de hacerlo solamente virtual, dependiendo de la opción que tú tengas familiar, de qué es lo que quieras hacer. Y a nivel en las calles se está viendo realmente bastante normalidad, que el tráfico sigue, vuelve otra vez a la normalidad, como antes de la pandemia. Lo único que, claro, que en las calles no se pasea tanto. La gente en la calle no suele llevar mascarilla porque no es obligatoria. Solamente es obligatoria en instituciones y dentro de establecimientos. Ya. Pero en la calle no obligatoria no es.
En Estados Unidos, claro, viendo al presidente con sus excentricidades o no, los debates y tal, ¿manda el estado correspondiente, en este caso la autoridad de California, o manda Washington?
Manda realmente cada estado. O sea, cada estado tiene sus propias leyes y, de hecho, cada condado tienes dentro de cada estado hay condados y cada condado pues se rige realmente ahora mismo. Por ejemplo, yo vivo en el condado de Riverside. Entonces, ahora mismo, dependiendo de cómo estén los casos, de cómo estén los hospitales, cómo esté todo, pues lo declaran que está en zona roja, en zona morada. Entonces, dependiendo en el nivel donde te encuentras, pues deciden hacer una cosa u otra. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, los restaurantes estaban todos cerrados y ahora, por ejemplo, están abiertos, pero te permiten estar, comer fuera. Tienes que llevar la mascarilla puesta entre que vas masticando, te la tienes que poner. Cuando vas a abrir la boca para comer, te la quitas. Cuando tengas que masticar, te la tienes que poner. Eso es lo que está ahora mismo el gobernador Gavin Newsom, que es el gobernador de California, y eso lo ha puesto a nivel a nivel estatal. Pero luego cada condado tiene sus cosas. Y unos se ponen de acuerdo y otros no.
La gente, en líneas generales, la gente cumple, porque en esa zona también hay mucho hispano, supongo, Belén.
Sí, la mayoría de los casos que está habiendo, pues realmente con el virus está afectando mucho a los hispanos y a las personas negras, a las personas afroamericanas. Son los que más lo están sufriendo, porque desafortunadamente las zonas que realmente están sufriendo más la pandemia aquí son las zonas un poquito que están un poquito más desmejoradas a nivel económico.
Y con densidad de población enorme, claro.
Exactamente. Y luego que, claro, hay muchos hispanos aquí, muchos latinos, y muchos de ellos no tienen documentación y muchos de ellos no acceden a hospitales, o sea, que si se ponen enfermos, pues no van al médico, no van al hospital. Aún así, que tienen la posibilidad en algunos hospitales muy buenos de estar completamente cubiertos bajo las circunstancias que tengan, pueden solicitar asistencia financiera y se les puede ser concedida. Lo que pasa es que muchos de ellos realmente no tienen esa información, no lo saben, pero realmente son los que más lo están sufriendo.
Oye, ¿cómo incide en todo este lío de la pandemia, que es un lío en cualquier país, en cualquier estado, en cualquier ciudad, cómo incide el debate electoral y unas elecciones tan complicadas como las de dentro de 15 días casi?
Pues bueno, pues mira, el último debate que hubo de Biden y de Trump, pues estuvo bastante reñido, como no sé si pudisteis observar.
Sí, pero reñido Trump en el sentido literal.
Sí, y aparte no le dejaba ni hablar ni nada parecido. Y aparte hubo muchas de las reglas que tenían que seguir los que estaban allí atendiendo, que era llevar mascarilla, y la mayoría de la familia de Trump y los seguidores de Trump que estaban ahí sentados no la llevaban. Y luego ahora, el debate que se está esperando ahora, como supuestamente, porque digo supuestamente, porque realmente ha dicho que tiene coronavirus Trump y la mujer, pero realmente mucha de la gente lo dudamos. Porque de la manera que se está dando la cosa, mucha gente duda de que realmente lo tenga y que a lo mejor estaba intentando evitar ese segundo debate con Biden. Porque ahora hay muchísimos electores que realmente están apoyando a Biden.
Sí, eso dicen las encuestas, ¿no?
Sí, eso dicen las encuestas. Y aparte que se está notando realmente que hay muchas de las cosas que está haciendo Trump con lo de la pandemia que no las está haciendo bien. En primer lugar, dar ejemplo. Claro. No lo ha dado y ahora aún así que tiene coronavirus, aún así, ¿me entiendes? Se vuelve a la Casa Blanca y sigue queriendo, ¿me entiendes?, hacer sus meetings y hacer todo su tipo de... Quiere seguir su vida normal y realmente no debería estar haciendo esto.
Oye, para terminar, Belén, no te he preguntado, ¿tú a qué te dedicas allí?
Pues mira, ahora mismo llevo tiempo, hace como un año y pico que nos mudamos de Chicago aquí. Llevamos en Estados Unidos unos casi 16 años.
Caramba.
Y ahora mismo, como los niños están en casa, estoy en casa. El que está trabajando es mi marido y él trabaja en un banco. Así que nosotros, ya ahora mismo estoy en casa al cuidado de los niños y realmente, por ejemplo, esta pandemia está afectando mucho en las familias. Okay. Ha habido personas que conozco que se acaban de comprar una casa y justo antes de la pandemia, ¿y qué pasa? Que una de las personas no puede trabajar porque tiene que estar en casa con los niños, porque los niños estudian de manera virtual. Y entonces, ahora mismo para contratar a una persona que se quede en casa con tus hijos es muy, muy complicado, muy difícil, porque no la encuentras y porque realmente no te fías. Entonces, o se queda el padre, se queda la madre. Hay muchas personas que están teletrabajando, pero ya muchas personas que estaban teletrabajando anteriormente, como los casos están bajando, pues muchos están incorporando al trabajo.
Claro.
Entonces, con los niños, ¿qué hacen? Es un problema bastante grande. Entonces, hay muchas asociaciones de padres que están reivindicando la vuelta al colegio, pero vamos, básicamente por problemas económicos, porque es
claro.
Que no pueden pagar una hipoteca con un solo sueldo.
No, ojo, una hipoteca con un solo sueldo, más la persona que en teoría tiene que cuidarse, tiene que cuidar a los niños, si es que al final tienes que dejarlo a cargo de alguien, ¿no?
Menudo, sí, claro, es lo comido por lo servido.
Claro.
Sería así, básicamente, porque aquí pagar a una persona que te cuida a tus hijos se lleva básicamente tu sueldo entero.
Belén, una marileña eres del Pardo, ¿no? De la zona del Pardo.
Sí, del Pardo.
Qué bueno. Pues
saludo
nada,
desde aquí a todos los paisanos, del Pardo y de Mingo Rubio.
Claro que sí. Hombre, fíjate, allí está, justo enfrente del cementerio, ahí estaba la Guardia Civil y allí tienen la escuela de perros de la Guardia Civil, que es apasionante.
Siempre, claro.
Sitio. Un sitio
chulísimo. Viva España y viva el rey también. Te aprovecho desde aquí y lo digo.
Di que sí, Belén. Oye, un beso muy fuerte.
Pero,
y cuidaros.
Y una zona militar que esperar.
Hombre,
bueno,
claro,
un saludo.
Sí. Adiós, Belén, cuídate. Pues nos hemos dado una vuelta al mundo para saber cómo están viviendo la situación los españoles que viven pues en cualquier lugar del mapa. Hemos querido escucharlos en este Día del Pilar, de la Fiesta Nacional y de la Hispanidad. Claro que sí.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Por todos los que se fueron y nos dejaron sus sueños, habrá que arrimar el hombro y agudizar el ingenio, porque no hay otra manera y la vida nunca frena. Donde otras ven desiertos, va mi granito de arena. Va mi granito de arena.
Por eso ahora en Bankinter rebajamos a 800 euros los requisitos de ingresos de nuestras cuentas, para que gente con nómina, sin nómina, autónomos o pensionistas puedan disfrutar de las cuentas más rentables del mercado y sin comisiones. Cámbiate al banco que ve el dinero como lo ves tú. Bankinter.
¿Coche para ciudad o para carretera?
Pues...
¿Diseño o prestaciones? ¿Tecnología o espacio? ¿Tenerlo todo?
¡Eso!
Elige Nissan Qashqai, el SUV más vendido, ahora desde 18.500 euros. ¿Y tú? ¿Quieres tenerlo todo? Ven a tu concesionario. Nissan Innovation at Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestra clase de economía te voy a contar las dudas que despierta España en Europa. Sí, la marca país. Muchos expertos llevan tiempo advirtiendo que el impacto del coronavirus es más fuerte en España que en el resto. Ahora la prensa económica internacional se pregunta si el gobierno será capaz de gestionar bien los miles de millones que van a llegar desde Bruselas o si, en cambio, será como tirar ese dinero a la basura. El último artículo, y también el más elocuente, es el que publica un periódico financiero suizo bajo el título ¿Es España un Estado fallido? Resumiendo mucho, la conclusión es que no está justificada la masiva ayuda a nuestro país dada por la inestable situación política interna. Esa es la tesis del artículo. Se trata de un texto que escribe un prestigioso profesor e investigador, se llama Friedrich Leopold Selke, que explica que esa valoración como Estado fallido se debe a tres problemas. La crisis constitucional, en la que incluye el independentismo catalán, la presión sobre la monarquía y la dependencia del presidente del gobierno de partidos de izquierda radical que le chantajean, dice. Menciona también la incapacidad para presentar unos presupuestos, el enfrentamiento entre administraciones, la crisis de los jueces, la pandemia fuera de control. Sinceramente, nada nuevo. Nada nuevo, pero que lo digan desde Suiza tiene su aquel. En consecuencia, se pregunta el autor si no sería mejor que fueran el Banco Mundial o el Fondo Monetario los que facilitaran la financiación a nuestro país. Aunque finalmente dice que España no es todavía un Estado fallido, añade que no está lejos de ser un Estado fallido. Esta publicación se suma a otros artículos en diarios y semanarios como The Economist o The Financial Times, que estos meses han hablado de España como el punto negro del coronavirus en Europa y el lastre de la recuperación por la mala gestión del gobierno. Enseguida analizamos si nuestros socios europeos nos están empezando a ver como aquella Grecia de hace unos años, qué peligros entraña esta desconfianza. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Empezamos por una noticia que deja en evidencia de nuevo al gobierno español. La OCDE pospone hasta mediados del año que viene las negociaciones sobre un impuesto a los gigantes tecnológicos.
El club de los países más ricos del mundo no logra ponerse de acuerdo sobre esa nueva tasa. Es más, advierte que la proliferación de medidas fiscales no consensuadas puede aumentar las disputas comerciales. No lo menciona, pero lo digo yo. Estados Unidos. Resulta que justo la semana pasada, aquí en España, el Senado dio el visto bueno a la tasa Google y la idea del gobierno es aplicarla desde enero.
6 comunidades autónomas entre las regiones europeas con mayor impacto económico del coronavirus.
Madrid, Cataluña, Valencia, Andalucía, Baleares y Castilla y León. Además del peso del turismo, se han tenido en cuenta factores como el desempleo juvenil, el número de pymes o el comercio internacional.
España es el país que más ha usado los fondos de cohesión de la Unión Europea.
Han sido más de 1.500 millones de euros, el triple, por ejemplo, que Italia. Un dinero que se ha empleado para reforzar los sistemas sanitarios, compra de trajes EPI, ventiladores y aumento de camas nuevas.
Cambios en la cúpula del grupo aéreo IAG.
Sí, el español Alex de la Cruz, hasta ahora al frente de British Airways, será sustituido por el irlandés Sean Doyle. El consejero delegado de IAG, Luis Gallego, explica que la idea es que la compañía salga reforzada de la peor crisis que ha sufrido la industria de la aviación.
Y los estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson ganan el Premio Nobel de Economía.
La Academia Sueca les ha concedido este galardón por sus mejoras en la teoría de subastas. También por la invención de nuevas fórmulas de este tipo de venta que han beneficiado, dicen, a vendedores, compradores y contribuyentes de todo el mundo. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Chao. Vamos a analizar por qué España estamos en la prensa económica internacional. Claro, cuando uno sale así, no suele ser para bien. Nos va a explicar Fernando Fernández, nuestro profesor de cabecera, también profesor habitual en el IE Business School. Fernando, profe, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, esto de la marca España, la marca país en general, ¿se puede medir? Quiero decir, es fundamental. ¿Para la marcha de la economía o es un desiderato?
Bueno, es fundamental. La marca España es un intangible fundamental que, para entendernos fácilmente, permite y facilita la financiación de la economía española. Este es un país que es muy vulnerable al sentimiento inversor porque depende mucho de la financiación internacional. Este es un país que tiene un déficit crónico, no ahora en tiempos de COVID, sino históricamente. Este es uno de los grandes problemas de la vulnerabilidad de la economía española. Ya teníamos un déficit estructural de las cuentas públicas, ya dependíamos del ahorro externo en los tiempos normales. Y en estas situaciones, la credibilidad de la política económica, la credibilidad del gobierno, la credibilidad de las instituciones políticas del país son fundamentales para facilitar la financiación. Y eso es lo que los artículos que tú has comentado cuestionan, desgraciadamente.
España ganó un plus de credibilidad con la transición, costó mucho durante muchos años aquellos gobiernos, esa imagen exterior fue completamente clave, la entrada en la OTAN. ¿Cómo se gestionó la última crisis? También, si no llega a ser por Schäuble y los alemanes, no salimos de aquella. ¿Hemos retrocedido un porrón de años en estos últimos meses?
Me temo que sí. Me temo que el presidente Duro no es consciente de que espectáculos como la vendetta con la Comunidad de Madrid o el enfrentamiento directo con una institución como la Comunidad de Madrid tiene en la prensa internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque tú lo has dicho muy bien. España tiene la imagen desde los años, pues, la transición, primero por una transición exitosa, gloriosa, que ha servido de ejemplo en todo el mundo. Segundo, por una integración en el mercado común, recordemos que también fue un ejemplo. Fue un ejemplo de unidad política, de unidad social y de éxito económico posterior. Luego, por la entrada en la Unión Monetaria, que también fue otro Maastricht. Ejemplo de unidad política. Sí. Maastricht, nos acordamos de aquello, ¿no? Y como tú decías también muy bien, porque a la crisis fundamental, a la crisis financiera del 2010, supimos responder. Es verdad que después de un periodo, digamos, de inacción importante, pero un momento determinado en que Europa llamó la atención al presidente del gobierno, nos acordamos todos de aquellos días de mayo famosos, y el presidente vino y parecía que había visto la luz de como San Pablo, ¿no? Y cambió radicalmente a la política. Es decir, éramos un país cumplidor, éramos un país que hacía frente a los desafíos, que hacía frente a las dificultades, que respondía adoptando políticas difíciles. Todos estos hitos que yo he comentado, la transición, la integración del mercado común, la reforma financiera después de la crisis anterior, costó mucho. Hubo políticas de ajuste importantes, duras. ¿Y cuál es la diferencia? Que ahora parece que la situación política española lo fía todo a que haya digamos, una financiación abundante, incondicional, que nos permita seguir, si se me permite la expresión, alegres y confiados en una fiesta permanente, sin hacer frente a la realidad. Y la realidad es que la economía española hoy, en el mundo del COVID, es una economía vulnerable, más débil, menos competitiva, menos productiva y que tiene ajustes importantes que hacer. Que hay dinero para financiar esos ajustes, para financiar esos cambios, para financiar esas reformas. Y esa es una gran parte de la solidaridad europea. Pero lo que el presidente del gobierno parece querer, lo que el gobierno, la situación política española parece querer, es que hay dinero para que continúe la alegría. Y eso es lo que genera grandes dudas de la capacidad, de la idoneidad de financiar a un gobierno que no parece ser consciente de la dificultad de la situación y de las reformas y de los profundos ajustes que necesita realizar.
Por ahí fuera, claro, hablando de grandes palabras como transición, la crisis financiera, etcétera, por ahí fuera se fijan en cosas como las batallitas de Podemos con la jefatura del Estado o el pulso al Poder Judicial, o les...
Mira, la gran...
Estas son cosas del sur.
Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. En la crisis anterior, a ver si te acordarás, siempre se hablaba de que la gran diferencia con Italia era la estabilidad institucional española. Y siempre se decía que pasase lo que pasase, con el gobierno que hubiese, en esencia, la política económica no iba a cambiar. El compromiso con la estabilidad presupuestaria no iba a cambiar. Acuérdate que la ley de estabilidad presupuestaria se aprobó también por el Partido Socialista,
sí,
entonces
sí,
en la oposición, y se comprometió firmemente. Y el Partido Socialista, es más, este mismo presidente llegó a decir que compartía la política de estabilidad y de reducción de impuestos para generar crecimiento. Bueno, ese consenso político que daba estabilidad, claridad y seguridad a los europeos de que el dinero iba a ser bien invertido, digamos que se ha cuestionado, por no decirlo, que se ha roto radicalmente en los últimos 2 años, ¿no? Y eso, claro, que genera incertidumbre. ¿Por qué? Porque no da ninguna estabilidad política. Hoy la diferencia es que Italia ofrece mucha más credibilidad que España, tiene un gobierno que cumple, que está dispuesto a realizar ajustes, tiene una situación mucho más complicada que la española, pero tiene una situación política e institucional a corto plazo que parece más estable. Porque no hay nadie que cuestione cosas tan importantes como la jefatura del Estado. La unidad territorial. Es que tenemos un gobierno que está compuesto por personas que quieren que hay que cambiar radicalmente la Constitución y que tiene apoyos parlamentarios que están radicalmente en contra del sistema institucional vigente en España desde la transición. Claro,
por eso, no hablar...
visto desde Alemania, ¿eh? O desde Holanda, o desde Suecia, o desde Noruega, recordemos que son monarquías desde hace mucho tiempo, estables, y pues se ve, claro, con, digamos, estupor.
Por no hablar del Poder Judicial, que eso en Bruselas sí que escuece, mucho más que en los territorios.
Este es el gran problema que tiene Polonia. Este es el gran problema que tiene Polonia y el gran problema de Hungría. Cuando hablamos de que precisamente la famosa aplicación del Estado de Derecho puede retrasar la llegada de los fondos de reconversión, que ha sido el debate de estos días por el enfrentamiento entre la Comisión y el Parlamento respecto a lo que llamamos la aplicación de la ley, precisamente lo que está en cuestión es la independencia del Poder Judicial. Y aquí tenemos un vicepresidente del gobierno que se permite el lujo de no solo amenazar a los jueces, sino de reírse públicamente y decir: todos sabemos lo que va a pasar en el Tribunal Constitucional. Mire usted, parece cuanto menos poco serio. Y eso, claro que genera inestabilidad económica y más, insisto, en un país que depende de la credibilidad internacional y del ahorro de los extranjeros, claro, para financiar el crecimiento.
Fernando, te voy a poner deberes para la próxima clase. Vamos a hablar de fondos europeos, de cómo se ve de complicado lo que ya se da por hecho, que se va a tener, aunque no los tengamos en el bolsillo. Pero únicamente te pongo un cebo. En Grecia han constituido la Comisión Pisaridis, Premio Nobel de Economía del año 2010, profesor de la London School of Economics, griego, y aquí los fondos iban redondo.
Ángel, y en Italia, te recuerdo que la comisión está presidida por el gran empresario italiano, que es uno de los grandes prohombres de la industria italiana. En Francia, exactamente lo mismo. Y aquí, digamos, no sabemos, porque hasta ahora
la verdad que los comités... No, ¿en serio? ¿Una comisión de gobierno? ¿Que el jefe de
la presidía Van Redondo? No puede ser. ¿Me lo estás diciendo en serio que la presidía Van Redondo?
Perdona, pero estoy diciendo completamente en serio. Dijeron que los fondos europeos dependían de presidencia del gobierno. Al cargo, el director, el jefe de gabinete.
No, pero eso es la dirección, eso es la gestión del... Quiero pensar, porque
tú piensas
que vivimos en un país serio, que eso es la gestión del día a día. No quiero pensar que el plan no se va a diseñar Hombre, desde presidencia del gobierno con criterios, digamos, de clientelismo electoral. Quiero pensar, bueno, porque si fuese así, sí que daríamos un flaco favor a la imagen de España, a la calidad institucional del país.
Te pongo deberes para el lunes, ¿vale?
Perfecto.
Venga, lo buscamos. Profe, venga, Fernando venga. Fernández, como siempre, gracias.
A ti.
Nos vamos al dato. Terminamos el repaso de la información económica con un dato que hoy nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Riéndome. Oye, con
felicidades, Pilarín, lo primero.
Muchas gracias y para todos. Viva sí, España.
Sí. Bueno, claro que sí. Viva el rey. Por cierto, nos quedó muy chulo el vídeo, ¿eh?
Bueno, una pasada.
No dirás que no.
Claro, tú cada día más joven.
Yo.
Pese a lo que digan algunos, tú cada día más
perdona,
joven.
Perdona, yo estoy hecho un tío. Ahí lo dejo.
Melena.
Bueno, eso menos. Oye, vamos con el dato, 7,6% la tasa de desempleo en agosto de la OCDE.
Uh-huh, que son dos décimas menos que en julio. En concreto, en agosto, el número de parados en el conocido Club de los Países Ricos, que son los de la OCDE, era de 48,4 millones de personas. Esto supone, Ángel, un incremento de algo más de 13 millones y medio de personas que en febrero, justito antes de que comenzara la pandemia. En Europa, la tasa de paro sigue creciendo hasta el 8,1% en agosto, desde el 8% en julio, con incrementos que van de 0,3 puntos porcentuales de media. En Francia ha crecido un 7,5%. En Lituania un 9,6% y en España lideramos el crecimiento del paro con un 16,2%. Un apunte muy rápido. En Estados Unidos, que llegó a tener 30 millones de parados en lo peor de la pandemia, ya tiene una tasa de paro del 8,3%.
Que allí es una barbaridad. Pues en sí. España, ¿cómo estamos en la comparativa con otros países de la OCDE?
Pues mal, aunque hay un poquito de reactivación. El paro entre los trabajadores mayores de 25 años cae hasta el 6,4%, cinco décimas menos que en el mes de julio, mientras que el paro entre las mujeres en España se sitúa en el mes de agosto en el 17% frente al 15% de los hombres. Hay que tener en cuenta que los ERTE no contabilizan como desempleo.
Claro. Y el paro juvenil, ya la última.
Bueno, esto es tremendo, que lideramos el paro juvenil con una tasa de prácticamente el 44% de parados. En la mayor parte de los países de la OCDE, los jóvenes, que son aquellos menores de 25 años, estudian y trabajan al mismo tiempo o ya se han incorporado al mercado laboral. Son trabajos, como sabes, de tiempo parcial durante los fines de semana que ayudan a estos jóvenes a pagar sus estudios y en el caso de los que optan por formación profesional, pues ya están currando con 25 años.
El dato, ese porcentaje, 7,6, el paro en la OCDE, mes de agosto, nosotros vamos al triple. Gracias, Pilar.
Un besito, hasta mañana.
Adiós, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos vivido el día de la fiesta nacional más extraño que se recuerde, sin desfiles, sin celebraciones en el Pilar de Zaragoza. Surge la gran pregunta, ¿cuál es la historia de este día que ha tenido nombres tan dispares como Día de la Raza, se sigue llamando así en América, Día de la Hispanidad? ¿Por qué con el Pilar? ¿Por qué el 12 de octubre? Clase de Historia con mayúsculas, como todos los lunes, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, primero la fecha. Un 12 de octubre, ¿qué pasó?
Bueno, Ángel, lo saben todos los oyentes, pero es bueno ponerlo en contexto. Un 12 de octubre, Cristóbal Colón, al servicio de la corona española, llega a lo que él creía que son las Indias, llega al continente americano, tengo que decir, entre comillas, descubre América y se inicia lo que muchos podrían denominar auténticamente la primera globalización, que es la primera gran expansión cultural que tiene lugar en nuestro planeta más allá de un continente. Mm-hmm. Y que es un proceso con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero que en su conjunto es exitoso y que crea una comunidad que sigue existiendo hoy en día de cientos de millones de personas que comparten un idioma y, mal que les pese a muchos, que comparten una identidad y una cultura que es común.
Dices, descubrió América, entre comillas, porque él pensaba que estaba en China o en Asia. Pero bueno, ese es otro tema.
Y porque hoy en día lo de descubrir a mucha gente le sienta muy mal.
Pues, ¿qué le vamos a hacer? Oye, ¿ese día se convierte en festivo y en fiesta nacional en concreto? ¿Cuándo?
Pues mira, Ángel, en fiesta nacional tardará, pero es precioso el texto. Cuando se celebró no el quinto centenario, el cuarto centenario, 1892, el gobierno le propuso a la entonces reina regente, María Cristina de Habsburgo-Lorena, que no a perpetuidad, sino solamente ese año, el 12 de octubre de 1892, fuese un día festivo. Y fíjate que el gobierno de la época, era época de consensos, no como ahora, antes le comunica a la regente, que está en San Sebastián, que ha consultado con los gobiernos de Hispanoamérica, que ha consultado con el gobierno de Estados Unidos y que ha consultado con el gobierno de Italia, ya que Colón, asume el texto, era italiano, no catalán, perdón por la maldad, ha consultado con todos ellos y, salvo algunas excepciones, hay gran consenso en declarar ese día un día festivo por ser el cuarto centenario del descubrimiento de América. Y ahí, poco a poco, llegamos al año 18, cuando surge el concepto del Día de la Raza. En la década de los 30, sobre todo de la mano de Ramiro de Maeztu, surge el concepto de Día de la Hispanidad. Y, pues, en el 58 el franquismo ya eleva este día a una categoría cada vez más importante y en 1981 ya se reconoce como Fiesta Nacional Española.
Nombres, Día de la Hispanidad, ahora Día de la Diversidad Cultural, en América Día de la Raza. ¿Valen todos o cómo lo llamamos?
Bueno, tú fíjate, Ángel, que te decía, 1981 hay una ley que declara que el 12 de octubre es el Día de la Fiesta Nacional y Día de la Hispanidad. Otra ley del año 87, del 7 de octubre, elimina ese concepto de hispanidad porque ya empieza a verse que políticamente hay gente con piel muy fina, pues se puede considerar que puede resultar complicado, ofensivo, etcétera. El concepto de Día de la Raza hoy en día ha quedado desfasado, pero en el contexto de la época, a principios del siglo XX en el que surgió, pues puede tener una explicación identitaria. Hispanidad a mí sigue siendo un término que me gusta mucho, porque no habla de otra cosa, sino de una herencia compartida.
Sí, sí.
Y ahí sigue, como yo creo que, como lo que muchos españoles identificamos como este día.
El Día del Pilar, la Virgen del Pilar.
Pues mira, Ángel, es pura casualidad. Parece ser que en el año 40 a Santiago Apóstol se le aparece la Virgen en la ribera del Ebro.
En el año Zaragoza, 40, te refieres en el año 40 del
después
primer siglo.
Es decir,
vale, no en 1940.
No. Es decir, está Santiago haciendo sus buenas obras en España, la Virgen se le aparece sobre el pilar de una columna de mármol y le dice: edifica aquí una iglesia, etcétera, etcétera. Una iglesia que será finalmente consagrada, esa iglesia que comienza a construir el apóstol Santiago, un 12 de octubre, pues ya pasados muchos años. Y eso lleva a que en el siglo XVIII el Papa diga, pues el 12 de octubre, que por pura coincidencia coincide con el descubrimiento de América, pues se convierte en la fiesta del Pilar. Lo cual nos enlaza con la Guardia Civil y mucha gente no lo sabe, patrona de Correos y de la flota española de submarinos.
Fíjate tú, qué curioso. Hemos comentado durante esta linterna cómo celebran en Colombia, cómo celebran en México, en Argentina. Claro, este 12 de octubre, con la que está cayendo por América Latina, con López Obrador, por ejemplo, en México, con tanto populista pidiendo que España se disculpe, ¿hay algo por lo que pedir perdón en la historia de España y el descubrimiento?
Mira, Ángel, yo creo que sobre todo pedir perdón por algo que sucedió hace 500 años es un ejercicio de pérdida de tiempo bastante grande. Si todos nos ponemos a pedir perdón por todo lo que sucedió en el pasado, desde las premisas culturales, políticas, ideológicas de nuestro tiempo, no acabaríamos nunca. ¿Qué es lo que estamos celebrando? No estamos celebrando lo malo que pudo suceder y que sucedió. Lo que estamos celebrando es una epopeya cultural, política, un hecho inédito en la historia de la humanidad que le podemos llamar descubrimiento, encuentro, etcétera, pero que da nacimiento a un mundo nuevo y a ese mundo le podemos denominar perfectamente mundo hispánico. Si comparamos esa experiencia, la experiencia española como potencia global con otros países, es que además salimos ganando, porque nosotros no partimos en esa labor de ninguna percepción de superioridad cultural, racial, etcétera, que sí que pudo haber, y no es cuestión de meterse con nadie, en otros lados.
Hombre.
Con lo cual, hoy no vamos a pedir perdón por algo que pasó hace 500 años.
Pero es que no nos vamos a ir a 500 años. Si quieres, hablamos de los franceses o los belgas en África hace un siglo.
Hombre.
O hablamos hace siglo y pico o menos de los británicos en la India, o hablamos de los británicos en este caso en Estados Unidos y de los indios del Estados Unidos profundo, y luego que comparen, por ejemplo, ¿no? No sé, se me ocurre así a bote pronto tres.
Pero casualidades de la vida, Ángel, cosas que pasan ahora, sí, que estamos en esta estatuofobia, curiosamente es el legado español el que es el objeto preferente de ataques. Hete ahí que dices tú, oiga, pues en la comparación sale muy bien parado.
A lo mejor es que tenemos que saber defendernos y justificar lo nuestro, que tampoco está de más. Emilio San Francés, todos los lunes, historia con mayúsculas en La Linterna. Gracias, profe.
¡Viva España, Ángel!
Cuídate, adiós. Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero aparece por aquí hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
¿Qué pasa?
¡Epa!
¡Qué pasa! ¡Pues mira!
¡Vamos!
¡Deja que quiten ahí!
¡Eta!
Que hoy es un ZAS colectivo, paritario y de servicio público. Mira, hoy es la fiesta nacional, que lo acabas de contar con Francés, que a mí me gustaba mucho más que se llamara Día de la Raza, porque tenemos un país estupendo para ver qué ocurre cuando la raza evoluciona y lo que pasa cuando se queda ahí pillada y no... Y no hay manera. Llevamos unas semanas estupendas para darse cuenta de la importancia de los votos. Y seguro que ya hemos entendido que para ser candidato o candidata conviene tener dos dedos de frente. El resto es secundario. Porque si no, nos pasa lo que nos pasa, que no hay para dónde mirar. El espectáculo que están dando la inmensa mayoría es lamentable. Unos por acción y otros por omisión. Y sí, son ellos los principales responsables de la gestión, porque para eso se han presentado. Y no consta que nadie lo haya hecho bajo amenazas. ¿A que no?
No.
Pues eso. ¿Y tenemos que ser comprensivos? Pues tampoco. Si quieren comprensión, que vayan a terapia o que hagan amiguitos. Bueno, son los principales responsables, pero no los únicos, porque llevamos meses escuchando a ciudadanos cabreadísimos por la incapacidad de los políticos a los que eligieron, que se lo hagan mirar, los mismos meses que llevamos viendo impresentables organizando fiestas sin mascarilla ni distancia de seguridad, y padres preocupadísimos por la situación de sus hijos en los colegios y absolutamente despreocupados por la situación de sus mismos hijos en los parques. O miles de ciudadanos haciendo una maleta, oye, en un tiempo récord, para salir del lugar en el que viven justo antes de ser confinados. Y de eso los políticos no tienen ninguna culpa. Así que, por dar todas las muestras posibles de incapacidad, unos, y todas las imaginables de irresponsabilidad, la mayoría de los políticos responsables de la gestión de la pandemia y una parte no menor de la ciudadanía se llevan, respectiva y solidariamente,
¡zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
Nada, nada.
Cuídate.
Y tú hasta ahora.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, oso rey servín poseiler ingi en high school.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
Ay, sí, sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver... 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El afilador.
Si quieres sabor, licores el afilador.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.